Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, esta mañana con Agustín Valladolid, Gemma Robles y Javier Redondo, y en los próximos minutos con Narciso Michavila, sociólogo y presidente de GAT3. Narciso, buenos días.
Buenos días, Madrid.
¿Has vuelto a acertar o qué?
Bueno, ahí está, gracias a la apuesta que Telemadrid y Onda Madrid hizo por GAT3, pues una vez más hemos podido acertar la noche electoral.
Pero con los resultados en la mano y después del trabajo en las encuestas, ¿se confirma otra vez lo que siempre dices, que los encuestados dicen la verdad?
Sí, bueno, y la prueba además es que la dicen la de todos los partidos, porque si unos fueran más veraces que otros, pues no acertaríamos. Y sin embargo, nuestro recuerdo de voto en nuestras encuestas es clavado por bloques ideológicos, ¿no? Porque luego la gente pues también olvida un poco a qué partido exactamente ha votado, pero por bloques nos ha salido durante toda la campaña prácticamente clavado a la realidad.
Es decir que,
por lo tanto, la gente no miente. ¿Sí?
Ya no hay voto oculto, Narciso.
No lo ha habido nunca, Juan Pablo, no lo ha habido nunca. Lo que pasa es que precisamente los institutos que sabemos que el elector no miente, pero no miente ni en el voto, ni en el consumo, ni en las decisiones de compra, ni de colegios, ni de universidades, ni de sanidad. Es decir, porque los institutos de investigación, el voto se nos conoce por él, pero la inmensa mayoría de lo que investigamos socialmente es todo lo demás, ¿no? Y por lo tanto no ha mentido nunca. Lo que pasa es que algunos abusaban de voto oculto, de que es que pues la gente miente, etcétera, para poder vivir de la manipulación. Pero cada noche electoral demostramos que el elector no miente.
¿El voto estaba decidido antes de la campaña o ha habido hechos que han influido al voto?
Ha habido, yo sostengo que la mayor parte del movimiento de voto en la Comunidad de Madrid se produjo en la primera ola. Y de hecho ya la encuesta de GAT3 de mayo del año pasado le estaba dando al Partido Popular en el 41%. Cuando se convocan las elecciones, las primeras tres encuestas que se publican, pues que están fuera del rigor metodológico de aquellos institutos que pertenecen a la asociación mayoritaria nuestra, etcétera, daban unas cosas muy raras, muy extrañas. En cuanto empiezan a publicarse encuestas serias, de empresas serias, pues ya se pinta, no ya a principio de la campaña, sino cuando se convoca las elecciones, más o menos el resultado que ha salido ahora. Es decir, de una derecha muy fuerte, de una altísima movilización, como no parábamos de insistir, y durante la campaña sí que se han ido produciendo trasvases de voto. Y luego, en la víspera y el propio día de las elecciones, notamos un arreón final de dos partidos en concreto, que eran Partido Popular, que si una semana antes le estábamos dando 62, 63 escaños, coincidente la fecha de campo con las estimaciones del señor Tezanos, ¿eh?
Sí.
Pero ya nosotros teníamos al Partido Popular en 62, 63, y el último arreón nos hizo abrir la horquilla de 62 a 65, que es lo que ha terminado sacando. Y luego en el otro lado, Más Madrid, también en el último tramo, pegó un arreón que nos llevó a la horquilla de 22, 24, que es lo que sacó al final. Y una bajada paulatina y sostenida al Partido Socialista, que al final ya con tanto cambio de estrategia, que por cierto echa desde fuera al Partido Socialista, es decir, ahora se le está culpando al candidato del Partido Socialista, el mismo candidato Ángel Gabilondo, que ganó hace dos años, el mismo candidato que tenía la imagen de un ex ministro de un gobierno socialista, y sin embargo le han llegado a la campaña desde fuera, desde Moncloa en concreto, y han conseguido hundir su marca totalmente con una estrategia absolutamente rápida. Y en el tramo final, el Partido Socialista pues baja y nos atrevemos a darle como poco 25. Al final han sido 24. Eso no hemos sido capaces de ver tal bajada.
¿Y qué mensajes o qué hechos han influido en ese final de la campaña para ese arreón que tú dices en el Partido Popular y Más Madrid? ¿Qué pasó en esos días para que ocurrieran esas subidas finales de ambos partidos?
Pues yo siempre digo que tanto éxitos como derrotas son muchos factores conjuntos, ¿no? Y por lo tanto, la mayor parte del voto no tiene nada que ver con una campaña que además se está presentando como polarizada, un madrileño crispado, y yo, decíamos, estamos entrevistando todos los días prácticamente a 1.000 madrileños solo en voto. Luego, en todo tipo de investigaciones, estamos viendo que el madrileño está cansado de luchar contra la pandemia, que está angustiado, hay una parte de la población angustiada por la situación económica, pero desde luego el madrileño no está crispado ni polarizado, que esa crispación era una fabricación mediática artificial, que en cuanto pasaran las elecciones desaparecería de los medios. Y así ha sido. Ha sido cerrarse las urnas y ya de repente resulta que el madrileño ya no está crispado, ya no tira piedras en Vallecas, ya no envía cartuchos de bala a representantes políticos, etcétera. La campaña, el voto que ha movido, a mi juicio, sobre todo, ha sido de desgaste del Partido Socialista, y yo creo que fundamentado en no haber sabido entender la sociedad madrileña. Por cierto, que ahora leemos en los medios de comunicación que dicen en Moncloa están muy sorprendidos por el resultado electoral, no se lo esperaban, pero esto no es nada extrapolable a lo que va a pasar dentro de 2 años en el conjunto de España. Y yo digo, hombre, ¿no habéis sido capaces de ver lo que votaba vuestro vecino? Cuando yo lo he ido diciendo a lo largo de la campaña, cualquier concejal de cualquier partido político o cualquier párroco o cualquier tabernario de cualquier taberna de Madrid sabe mejor lo que va a votar el madrileño que estos gurús que están ahí encerrados y que cada vez son más y viven en su burbuja. Entonces, no han sido capaces de saber lo que iba a votar su vecino, pero el mismo día de las elecciones, y saben lo que va a votar el conjunto electoral español dentro de 2 años. Es todo como un poco sorprendente, la verdad.
Pero esto entonces no ha sido por las cañas y los berberechos, que diría la vicepresidenta Calvo.
Bueno, es que ya es un poco el colmo. Es que resulta que hay una parte de la población española pues que vive del sector de la hostelería, hay otra parte del electorado que vive precisamente de la alimentación. Claro, es que al final pensar que no todos los votos deben valer lo mismo, ¿no? Es que, pues, para los sociólogos, un día de las elecciones es un día, aparte de que nos jugamos mucho y de que podemos demostrar que nuestras herramientas de investigación son válidas, que la gente no miente, que cuando tienes la ciencia a tu servicio, permites conocer la sociedad y que las sociedades avancen y progresen. Cuando, por el contrario, sustituyes el rigor metodológico por la manipulación, no tienes progreso, lo que tienes es retroceso. No solo de tu partido, sino retroceso también social. Pero es que el día de las elecciones, Juan Pablo, todos los votos valen igual. Esa es la clave de una encuesta, dar las mismas probabilidades de respuesta a cualquier elector. Y si manipulas, lo que estás haciendo precisamente es cargarte la igualdad. Por lo tanto, una encuesta se basa en un principio básico, que es creer en la igualdad. Cuando dejas de creer en la igualdad, es imposible que entienda la sociedad.
Y ahí voy. El trasvase de voto, yo creo que durante la campaña incluso tú lo cifraste en 100.000 votantes de Sánchez,
sí,
en el 19
que han ido
a Díaz Ayuso. Eso sí. Está confirmado.
Bueno, a ver, si no hubiera tenido esos resultados, tendríamos que revisar, pero precisamente ahora tendremos que hacer el análisis de mesas para que nos confirme precisamente los datos del tracking, pero en los datos del tracking el voto ni se crea ni se destruye. Es decir, si el Partido Popular de Madrid ha crecido 900.000 votos en 2 años, sí. ¿De dónde vienen?
¿De dónde?
Bueno, pues claro, vienen una inmensa mayoría de ciudadanos, porque el votante de Ciudadanos venía de haber votado tradicionalmente al Partido Popular, cosa que en Cataluña, sin embargo, venía de haber votado al Partido Socialista, al PSC. Uh-huh. Otra parte de abstencionista en la órbita de centro-derecha, que no votó hace 2 años y esta vez sí se ha movilizado, como veníamos anticipando, y luego 100.000 votantes socialistas que votaron a Pedro Sánchez en las últimas elecciones generales y que una buena parte ya cambió su voto en la primera ola. No hay que olvidar que el 62% de los fallecidos en COVID en la región de Madrid falleció en la primera ola. Y las cifras son de tal magnitud, son tan dramáticas, que al final, por mucho que intentes cambiar las cifras, es una realidad que ha penetrado en todo el cuerpo electoral. Es decir, 23.600 fallecidos por COVID. Es una cifra que es imposible. Luego, el gobierno de España, es verdad, vamos a ver, las cifras de la Consejería de Sanidad de todas las autonomías están dando unas cifras que son muy parecidas a la de las oficiales del Instituto Nacional de Estadística por causas de defunción o a los registros civiles. En el caso de Madrid, las cifras oficiales de fallecidos por COVID de la administración madrileña son un 58% superior a las que está reconociendo el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. Por lo tanto, también las decisiones que se están tomando de tipo electoral tiene mucho que ver también con esa interpretación de la realidad de lo que ha pasado con el COVID. Es decir, si tú no tienes una información veraz y antepones la presentación de los resultados sobre la realidad de los resultados, es muy difícil que tomes decisiones acertadas.
¿E influencia en el resultado del voto de los jóvenes entre 18 y 24 años?
Sí, ahí hay unos movimientos de fondo. Es verdad que el madrileño ha votado a la madrileña y además en unas circunstancias muy concretas, que muchos, si hubieran elegido alcalde, pues probablemente hubieran votado socialista. Muchos de esos 100.000 electores que han han cambiado a Sánchez por Ayuso, ¿no?
Sí, sí.
Y sin embargo, pues en la urna municipal seguramente habrían apostado por su candidato socialista. Y aquí se me ha ido el hilo, Juan Pablo.
Los jóvenes de 18 a 24
años. Sí, es verdad. Pero hay un movimiento de fondo, gracias. Hay un movimiento de fondo que lo estamos notando en el conjunto del electorado de toda España. Y es, y por muchos motivos, que hay que analizar a fondo. Pero sobre todo entre menores de 29 años, el Partido Popular ha tenido la ventaja entre las mujeres de la media, ¿vale? Es decir, las mujeres han votado más a Ayuso, ¿vale?, que a los partidos de izquierda. Pero es que entre los varones de menos de 29 años, por cada votante de izquierdas hay dos votantes de derechas. Y eso tiene mucho que ver con el tipo de trabajo que tiene ese votante, que presente vive de los berberechos y de las tabernas, ¿no? En el caso de Madrid. Tiene mucho que ver con cómo está consumiendo información política ese joven varón, y tiene mucho que ver con la última ola de feminismo que está presentando de forma sistemática ese varón como culpable sistemático de todos los males y de las mujeres, ¿no? Y ahí los partidos de izquierda tendrán que hacer una revisión a fondo, porque como pierdan el voto del joven varón, la derrota que han tenido en Madrid la pueden tener a nivel nacional también.
Por cierto, otra de las cosas que no sé si eran verdad o no, o era una leyenda urbana, es que la alta movilización favorece a la izquierda. ¿Esto cómo queda después del martes?
Bueno, pues supongo que dentro de 2 días volverán a olvidarse de lo que hemos venido anticipando desde el principio y volverán a creer en los falsos mitos, porque es que al final es muy sorprendente cómo hay falsos mitos que permanecen de forma constante. Y cuando no paraban de insistirme, yo decía, la participación va a ser récord, va a haber colas en todos los colegios. Y había mucho analista que decía, es imposible en plena pandemia, sobre todo de fuera de Madrid. Es decir, el madrileño ha ido entendiendo muy bien y no le sorprendía nada que la participación fuera a ser récord en todos los distritos, en todos los barrios. Y cuando yo afirmaba en público que por primera vez un partido político, en este caso el Partido Popular, sería el vencedor en los 21 distritos de Madrid, también en Vallecas, en Usera, el Puente de Vallecas, muchos decían que no era posible. Que nunca se había dado. Y yo decía, pues es que no solo es lo que nos están respondiendo los electores de esos distritos, es que además cuadra con el resto de movimientos sociales que está habiendo. Y hay que al final pues sea tan fácil poder anticipar. Entonces, sabíamos que iba a haber participación histórica y sabíamos que una alta participación, igual que pasará en el conjunto de España, es decir, en las elecciones generales, a mayor movilización, mayor ventaja de la derecha, que esta vez además, a diferencia de las elecciones anteriores, no va a dividir su voto en 3 opciones, sino que lo concentra en 2. Porque al final en el Congreso de los Diputados lo que le dio la victoria a Pedro Sánchez fue precisamente que por primera vez en democracia se enfrentaba a una derecha dividida en 3 opciones. Ahora ya no va a contar con esa ventaja.
Y una cosa más, y termino, Narciso, y te agradezco de antemano tu presencia esta mañana aquí en Onda Madrid. El CIS, ¿por qué ha habido tanta diferencia en el pronóstico y en el resultado? ¿Por qué hay tanta diferencia?
Bueno, pues porque una cosa es el CIS y otra cosa es el señor Tezanos. Con la propia encuesta del CIS, yo ya, y lo dejé fijado en mi cuenta de Twitter, en Emi Chavila, dije, esta encuesta va a tener un valor científico incalculable. No porque vaya a anticipar los resultados, porque se va a desviar en más de 10 puntos en la distancia del PP sobre el PSOE, como así ha sido, sino porque explica muy bien las decisiones que el partido de Tezanos ha ido tomando desde que el señor Tezanos se ha hecho cargo del CIS. Si el Partido Socialista pierde por primera vez en 36 años la Junta de Andalucía, mucho tiene que ver con las estrategias que han ido adoptando los que toman las decisiones ahora mismo en el Partido Socialista, basados en la información que les está llegando del CIS. Si el Partido Socialista repite elecciones en abril y decide irse a elecciones en noviembre de nuevo, es porque el señor Tezanos le está dando 150 escaños. Si el Partido Socialista, en lugar de haber esperado a celebrar elecciones en Cataluña el 30 de mayo, que era lo previsto y lo lógico, dejar pasar la pandemia y celebrar elecciones, y por el contrario acelera cuanto antes y en plena tercera ola presiona para que haya elecciones, es por las encuestas del señor Tezanos que le estaba dando a Junts hasta 8 puntos menos de los que sacó. La única encuesta que estaba dando a los nacionalistas un 43% del voto, cuando todos los institutos privados independientes estábamos dando al nacionalismo en Cataluña por encima del 50. Y si el Partido Socialista ha tenido el peor resultado de la historia de la Asamblea de Madrid, ha sido por la estrategia equivocada de su partido basada en las encuestas manipuladas del señor Tezanos. Más claro no lo puedo decir. Y también lo digo, Juan Pablo. Si el señor Tezanos sigue al frente del CIS, cada barómetro que salga, su partido va a perder 100.000 votos. Porque el elector de izquierdas es un elector de alto nivel de estudios, de mucha exigencia. Y es un elector, además, que da especial valor al servicio público, sean medios de comunicación o sea, en este caso, pues un instituto público tan prestigioso como era el CIS. Y por lo tanto, es precisamente el elector más crítico con el uso de servicios públicos para intentar, bueno, a servicio de una entidad privada que es un partido político. Y bueno, ahí el Partido Socialista tendrá que tomar sus decisiones, pero desde luego, si quiere tener los mismos resultados a nivel nacional que ha tenido en Madrid, lo mejor que puede hacer es mantener al señor Tezanos al frente de la presidencia del CIS.
Narciso Michavila, presidente de GAT3. Gracias por tu tiempo, Narciso, y tu compañía esta mañana y tu análisis con los oyentes para los oyentes de Onda Madrid y Buenos Días, Madrid. Te mando un fuerte abrazo,
Muchas
Narciso.
gracias. Otro.
Cuídate. Que vaya bien.